desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Si querés comunicarte con el programa, podés llamar al teléfono 5219-1042. Por mail a la casilla radiocasonabarrilete@gmail.com, por Facebook a Radio Casona Barriletes, por Twitter @radiocasona.
Buenas tardes, estamos en el segundo programa de Radio Casona. Hoy desde el estudio vamos a estar con ustedes, José Millán y Gabriel Cohen. Le mandamos saludos a Sonia, que por temas de su facultad hoy no nos acompaña. En el programa de hoy tendremos música y una entrevista que ha realizado Sonia, la trabajadora social, Eve Simonotto, que realmente no tiene desperdicio.
Muy bien, Gabriel y oyentes. Entonces, bueno, ante esta presentación, ahora vamos a pasar a presentar el primer tema musical, que sería Dame pa' Matala con Mundo Chiquitico. Y luego, entonces, comenzaremos con la primera parte de la entrevista de Eve Simonotto. No se vayan.
Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito.
Sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, sur o en el este.
Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito.
Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, en autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica,
o en un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Tenemos un pedacito que
caso. La unión hace la fuerza, mi hermanazo. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso. En cambio, la unión es avanzar paso a paso. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo sembrando. Como por ejemplo esta canción que estoy cantando, que es para la unión y no para estarnos matando y masacrando como una peste. El planeta es para todos, ¿cómo quieres que lo demuestre? Soy hijo de este mundo silvestre y como la tierra me parió, soy terrestre. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les moleste,
tenemos un pedacito que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico.
Y acabamos de escuchar Dame pa' Matala con Mundo Chiquitico. Ahora vamos a comenzar a presentar la entrevista que realizó nuestra compañera Sonia a Eve Simonotto, sin desperdicio.
Bienvenida, Eve Simonotto, al programa Radio Casona. En principio, te pedimos que te presentes para los oyentes, para que te conozcan.
Bueno, muchas gracias y es un gusto estar con ustedes hablando de esta experiencia tan querida y que me ha formado en mi vida profesional. Mi nombre es Eve Simonotto, soy una mujer argentina y además soy trabajadora social. Me desempeño ahora en el ámbito de la salud, pero he trabajado muchísimos años en el ámbito de la niñez. Particularmente estoy en el Hospital Tornú, en el área de pediatría, con lo cual, digamos, mi conocimiento acerca de la infancia es conceptual, pero es fuertemente empírico, y además soy docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires.
Bien, Eve, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo te vinculás vos con Casona? Uy. Con la Casona de los Barriletes.
Bueno, ¿cómo me vinculo? Yo trabajaba en lo que era por aquel entonces el Consejo Nacional del Menor y la Familia, después devenido en Consejo de Derechos e Infancias y ahora CENAF. Trabajaba en un departamento que se llamaba Chicos en Situación de Calle o Chicos en la Calle. Y una de las instancias que se observaba para poder hacer, digamos, ofrecer una alternativa cuando el chico o la chica quería salir de calle o intentaba salir, era la convivencia en lo que se llamaban pequeños hogares, ¿sí? Los pequeños hogares fueron, digamos, un dispositivo de tratamiento que albergaba a los chicos en un espacio de familia. Un espacio de familia, con lo cual los chicos tomaban nuevamente conexión con un barrio, con una convivencia familiar, digamos, con una vida cotidiana que se creía que era la mejor para que él pudiera reconstruir, abordar todas las situaciones traumáticas que lo habían llevado a la calle. No todas, digamos, porque mucho de la ida a la calle tenía fuertemente que ver con la exclusión social, pero sí cómo esto afectaba a los lazos familiares y sobre todo a las cuestiones de contención y de historias de sus padres o de la generación que los predecía para poder contenerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se consideraba que los pequeños hogares eran un espacio que además fue una instancia superadora de los institutos, de los viejos institutos de minoridad? Así se empezó a considerar que los pequeños hogares podían albergar a uno, dos o más chicos. En ese sentido, cuando se abrió la Casona, se había hecho una evaluación también sobre las posibilidades de cuidar, de compromiso, del compromiso con la infancia y con esta tarea que en aquel entonces tenían Carlos y Ale, y había un convenio con una organización que trabajaba con jóvenes, que era la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces, en ese convenio se pretende que se cree, digamos, una organización que si bien pueda tener, digamos, un formato de vida cotidiana de hogar. Carlos y Ale vivían con los chicos, si bien no tenía una estructura edilicia que era una casa, se le parecía mucho a los hábitos, sobre todo de comensalidad, en ir a la escuela cerca del barrio, y se empezó a pensar que esta era una buena oportunidad. Estaba la Asociación Cristiana de Jóvenes, estábamos nosotros y Carlos y Ale como pertenecientes a aquel Consejo del Menor y la Familia, abriendo un espacio nuevo dentro de lo que era el departamento Chicos de la Calle, y la primera población, digamos, que empezó a ingresar en este dispositivo de atención era del departamento Chicos de la Calle, fuertemente. Así que así se inició, así fue.
Es decir, que vos estás desde los inicios de este proyecto, concretamente estabas en el equipo técnico.
Estaba en el equipo técnico, digamos, todo pequeño hogar tenía, como lo había pensado el consejo, un equipo técnico que hacía un acompañamiento, a veces hablaban de supervisión. A mí me parece por ahí, digamos, que había que pensar qué significaba supervisar, ¿no? Porque quienes vivían con los pibes era la pareja. Pero se pensó, digamos, en una pareja que pudiera ser acompañada por un equipo técnico. En el inicio eran, bueno, estábamos con la querida María Inés Ollarvide, que era la psicóloga del hogar. Nosotros pertenecíamos a Chicos de la Calle. Y después se fueron sumando, digamos, otros profesionales. Pero la idea era acompañar al matrimonio conviviente, porque muchas de las pautas, digamos, de vida y las realidades de vida de estos pibes eran, digamos, impensadas para, digamos, las personas que se postulaban como pequeños hogares. Historias que tenían que ver con fuertes maltratos de toda índole ejercida hacia un chico, y también, digamos, la privación de poder ser ciudadano, la privación de poder ser historia. Y esto atravesaba, yo te diría, como intergeneracionalmente, casi a tres generaciones de los pibes que antecedían. Las cuestiones de maltrato, las cuestiones de abuso, las cuestiones de exclusión social, no era una cuestión que se presentaba en esta generación, sino que se presentaba en anteriores. Por eso la idea, además de trabajar con Carlos, con la familia o la pareja, y trabajar con los pibes en ese proceso, digamos, de incorporación de otras pautas de vida más ligadas a un proyecto de futuro no tan relacionado con la violencia y sí relacionada con otro lazo con lo social, también hizo que el equipo técnico estuviera dirigido a mirar la vida de estas familias y también acompañar la vida de estas familias. Porque que un hijo sea criado por otra familia puede significar, digamos, un daño muy fuerte para la familia de origen. Digamos, no pudimos, no supimos. Nosotros éramos como muy cuidadosos de no tener una veta pedagógica en el vínculo y decir, usted tiene que hacer esto o lo otro, sino que tratábamos de reconstruir la situación que y la historia, sobre todo, desde lo familiar, repito, no desde lo social, porque desde lo social ahí hay que tener, digamos, un posicionamiento político, una lectura de políticas sociales, una lectura de lo que es la exclusión, y digamos ahí lo que nosotros jugábamos o tratábamos de armar era lo que se llama en trabajo social toda esta dimensión material, poder, digamos, que ellos puedan acceder a sus derechos a través de determinados subsidios o incorporación en programas que eran de su propia comunidad, además de elaborar o intentar abordar las múltiples situaciones traumáticas que ellos padecían por las variables de clase, fuertemente, por las de género y también por la de generación, porque la generación, viste, los pibes en general, nosotros vivimos en una cultura adultista, sufren, padecen esta cuestión de que el adulto tiene que decir lo que el adulto dice se hace, y ellos, digamos, como padres también vivieron esto, la educación a través del castigo corporal, bueno, y una serie de cuestiones que yo las creo que las puedo definir como torturas. Entonces se trabajaba en estas cuestiones.
Y acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista a Eve Simonotto. Ahora vamos a presentarle el segundo tema del programa de hoy, que se llama Decisiones por Conspiración.
Suena la alarma, 5 de la mañana. Shh, tu pasito sale de la cama, pa' no despertar a la guagua. Ducha fría nomás, porque no hay gas pa' el agua. Aunque hoy no tiene ganas, la mamá no tiene alternativa, se va pa' la pega. La exporta y la exprime, cajera en el líder, parte de la gran mayoría que en Chile apenas sobrevive. Como si fuera poco, el jefe es loco, el sueldo un moco, y hace meses su asiento sigue roto. Hoy día tuvo una idea, démonos toda la cajera allá afuera, después de la pega. Pongámonos a pensar y nos vamos en la bola, y capaz que podamos organizar un sindicato, hagamos
huelga, tenemos fuerza, somos 40. ¿Hasta cuándo esta mierda?
Una semana y tres amenazas después. La llama al jefe y dice por última vez, te lo advierto, si querís guerra, vaya a tenerla. Tú decidí, tú me decís, ¿qué vaya a hacer? ¿Querís comer? ¿Querís pañales para el bebé? ¿Querís la vega o querís la vereda? Ahí está la puerta es ancha. Ahí está la puerta.
Decisiones, decisiones. Cada día, alguien pierde, alguien gana. Ave María, así es la vida.
Decisiones.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Narco, guacho, amponazo, ni a Dios ni a la ley, a nadie le hace caso, en todo caso, siempre anda con el rosario, la pistola y la bolsa con la yola, se decía cholo cuando andaba lanzado, porque con los caros era terrible rajado, 2 de pisco, 3 cervezas, 40 papelinas, 10 gramos cocaína, en la apuesta mínima de una noche como cualquiera cuando se deja de vender, se sentaba en el sauce, a puro endurecerse, se le dio, ya el cacho lo mandó, y él se quedó solo, con el codo, no fue de otro modo, los monos estaban buenos para la mente, cuando de repente la cosecha se hizo realidad, que un poco más allá estaba su hija raspando el plato que él había dejado y que la pipa ella estaba quemando. Son decisiones en las poblaciones, son decisiones,
decisiones,
diversas barreras solo se superan con fuerza y coraje. ¿Quién dijo que es fácil? Eliges un traje, repaje, que encaje con él, es tan arte del que comerte un traje, pero tiene con qué pagarte, o eliges revelarte, hacer tu parte del arte, ser protestante, mirar hacia adelante, que es otro enjambre, ser más veraz, espiritual o radical, diferente a los demás. No se trata del bien o el mal, es más, tú decidirás el curso final de tu vivir o solo resistir hasta morir sin nunca ser feliz.
Acabamos de escuchar Decisiones de Conspiración. Vamos a escuchar ahora la segunda parte del reportaje a Eve Simonotto.
Con el paso de los años y hoy trabajando más que nada en otra área, en salud.
Sí, trabajo con niños del área de salud, sí.
¿Y cómo ves la situación hoy de en cuanto a la niñez? En la actualidad, en cuanto a esta cuestión de los derechos, de la restitución de los derechos de los niños.
Ay, es un tema tan particular. A ver,
Primero creo que, digamos, que ha cambiado fuertemente la noción de infancia, cómo se piensa la infancia. Fuertemente mis desarrollos por ahí, o mis apoyos conceptuales están basados en las conceptualizaciones de Lefkowitz, Corea y Duchaski en relación a los cambios del Estado y de la que se llamaba matriz estadocéntrica a la mercadocéntrica, ¿no? Y cómo eso hace que cambien las familias, cambien las sociedades y evidentemente que cambie la infancia. Me ha parecido, digamos, un gran avance el tema de el nuevo paradigma de la infancia, un gran avance. Pero, digamos, a mí me parece también que los sectores, digamos, más reaccionarios y la derecha también se disfraza en función de poder, digamos, bloquear los logros que implica la construcción del nuevo paradigma. Me parece que se habla muy superficialmente de derechos hoy, y se habla específicamente desde una perspectiva más ligada a lo jurídico, a lo civil, a los derechos privados. Se descorre mucho lo que son los derechos sociales. Bueno, Bustelo en su libro El recreo de la infancia hablaba acerca de esta situación, ¿no? Me parece que hay mucho para profundizar en qué significa que un niño tenga derecho a ser oído, porque creo que fuertemente, si bien, digamos, lo maravilloso del paradigma es que entra en escena en la política pública, ¿no? Y abre y rompe espacios que han sido espacios como obturantes, espacios que han hecho desaparecer, que han torturado a niños, digamos, como se daba en los institutos y en otras organizaciones, en algunas comunidades, también en pequeños hogares. Me parece que el paradigma de la protección integral es, digamos, como una bocanada de aire para todos aquellos que aún, digamos, trabajando en instituciones que sustentaban el viejo paradigma, veníamos pensando otras cuestiones en relación a la niñez. Me parece un gran avance, pero me parece todavía que hay que profundizar mucho en relación a qué es la infancia hoy, ¿no? Todavía creo que se sigue mirando a la infancia desde una concepción que algunos llaman como endulzada o rosa, ¿no? Y que no se, digamos, hay como mucho camino a recorrer en función de entender y trabajar sobre la infancia. Porque los grandes paradigmas de la ciencia, tanto de la psicología como de la medicina, digamos, han formateado una infancia construida en la modernidad. Hoy está el desafío de poder ver cómo se sustenta esta infancia y si cómo fue pensada en la modernidad sigue siendo válida para pensarla hoy, ¿sí? Me parece que crudamente la infancia vive estas fuertes tensiones y avasallo de los derechos que significó, digamos, lo que fue todo el auge de la costura neoliberal, fuertemente, ¿no? Y que hoy sigue habiendo, digamos, como muchos chicos a la deriva, a pesar de que los paradigmas, las políticas han cambiado. Digo, me parece que han sido así como la ley de salud mental, como la ley de migraciones, la de matrimonio igualitario, algunas leyes que han, bueno, digamos, las leyes han plasmado ideas, ¿no? Uh-huh. Han sido realmente muy interesantes y yo, en alguna manera, me siento orgullosa que nuestro país las construya. De que se consoliden fuertemente, falta bastante. Y además con el auge, uno puede debatir hoy políticamente si estamos en un neodesarrollismo, ¿no? Pero bueno, el avance fuertemente del capital tiene su incidencia en la infancia. Los programas para la infancia, las nuevas prácticas de infancia en relación a preparar cumpleaños haciendo operaciones de senos o cómo están organizados hoy los baby shower, la publicidad, el mercado que hay para la infancia, a mí me preocupa, digamos, bastante, que convive con otra realidad, digamos, también la infancia que es explotada y es fuertemente excluida, digamos, de algunos beneficios de los derechos más básicos. Por ahí no se ve tanto acá, aunque sí se ve, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco en La Boca murieron dos chiquitos en un en un incendio. Y este incendio fue provocado por rivalidades entre grupos que, digamos, trabajan o sobreviven por el tráfico de drogas, que es una realidad que le está pasando a nuestra gente. Entonces, eso tiene, digamos, incidencia directa sobre la infancia. Cuando uno trabaja con familias que son, digamos, muy cerradas, que sus estrategias de supervivencia se ligan mucho con la ilegalidad, tiene una dimensión particular para la infancia y no es pensada todavía, digamos, no es visto en los circuitos de terror por lo que pasa la infancia hoy, o si es visto, digamos, está siendo empezado a trabajar el tema de la trata y la prostitución, digamos, es una realidad para chicas y chicos de nuestro país. Y ni te digo por ahí en el interior, cuando todavía tenemos chicos que mueren por contaminación de agroquímicos, o mueren por desnutrición, o mueren porque no tienen acceso a la medicación, ¿no? Eso es una realidad que pasa en Argentina hoy. Hay otras cuestiones que a mí me llaman muchísimo la atención, pero todavía no pude como profundizar, que son estas cuestiones de los chicos que asesinan chicos, ¿no? Que últimamente tomó caso por otra situación que le sucedió en Uruguay, pero también había pasado en Argentina, acá, muy cerca, digamos, en el conurbano bonaerense, en la zona sur, y está pasando en otros lugares, ¿no? Me parece que además grandes problemáticas que hoy tienen incidencia en la adultez, las cuestiones de las adicciones, todo tipo de tráfico, incluye a chicos y hay una mirada diferencial que debemos tener para eso, que todavía, digamos, se está como construyendo. Yo veo, digamos, como hay una gran potencialidad y hay una manera de pensar la infancia que estaba avanzando, pero también hay otras realidades que la destrozan.
Ahora vamos a escuchar La Vuelta al Mundo por Calle 13.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Dale la vuelta al mundo.
Vamos a la tercera y última parte del reportaje que nuestra compañera Sonia le hizo a Eve Simón Otto.
Entonces, en el ejercicio profesional, sí, por ejemplo, o en el abordaje de las problemáticas de la niñez, con este cambio de paradigma, ¿cómo ves que los profesionales o los trabajadores de la infancia que vienen desplegando su tarea con el viejo paradigma se adecúan, se amoldan? ¿O qué tensión aparece?
Primero me gustaría, digamos, detenerme en las tensiones de aquellos que dicen centrarse en el nuevo paradigma y que lo que hacen es repetir estereotipadamente dichos de la convención, pero no profundizan en eso. Estoy cansada, es una forma de decir, pero muchas veces, y particularmente de nuestra disciplina, se interviene con jóvenes sin trabajar con jóvenes, no hablamos con los pibes. Parece ser que el patrimonio de la palabra sobre los chicos lo tiene una disciplina y no otra, como el patrimonio sobre el cuerpo de los chicos lo tiene una disciplina y no otra. Y los chicos ingresan a dispositivos que teóricamente son para su cuidado sin saber cómo ingresan, por qué ingresan, cuántos actores hay sobre ellos, ¿no? Entonces, primero tu pregunta me lleva a la reflexión sobre cómo nosotros debemos profundizar y conceptualizar y adecuar algunas cuestiones del nuevo paradigma, aún los que estamos plantados en el nuevo paradigma. Los que están plantados en el viejo paradigma me parece que se dibujan, hacen como una revisión estética acerca de sus planteos, están mucho más cortados en sus posibilidades de intervención que en otras épocas, pero siguen reproduciéndose a miles. Ahora, por ejemplo, toda esta situación que se generó en relación a una niña que quiere tener una identidad de género que se, digamos, vulgarizó como la primera niña trans, las reacciones que tuvo hasta en los más progresistas. Yo estoy siguiendo, digamos, los desarrollos de una filósofa que se llama Beatriz Preciado, que trabaja mucho en relación a lo que es la diversidad, ¿no? Entonces ella se preguntaba, ¿por qué no los niños? ¿Por qué la pregunta está cuando un niño tiene esta posibilidad? Entonces me parece que si bien el paradigma de la protección integral pone como, digamos, en cuidado aquellos que tienen una perspectiva diferente, que esto me parece un gran logro. No podés hacer lo que quieras sobre un pibe, y se lo dijo a la justicia. Pero a su vez, hay instancias que se construyeron para sostener a esta manera de ver la intervención con la infancia, como fueron las defensorías zonales en capital y los servicios locales en provincia, que nadie les da pelota. Desgastan a los profesionales que están, le ponen a un seguimiento de situaciones complejísimas, de lo más variadas y una cantidad supina, tanto en provincia como en capital. Entonces eso a mí me hace pensar que hasta los mismos que se dicen progresistas no dan elementos y no nos dotan de elementos a los trabajadores que estamos en infancia para que podamos desarrollar una práctica más integral y adecuada. Entonces a mí me... Los otros siempre están, ¿ya? Siempre están. Estos dinosaurios de que hablaba Charly García, ¿no? Siempre van a estar, y la cuestión es discutir. Porque también es cierto que uno no trabaja con quien quiere, trabaja con quien le toca trabajar, entonces discute. Discute con algunas directoras muy particulares, discute con conceptos disciplinares muy particulares también, y de todas las disciplinas, ¿no? No solamente de los médicos, de muchos compañeros psicólogos, de muchos compañeros trabajadores sociales, de psicopedagogos. Me parece que la cuestión está en poder tener una discusión seria y argumentada sobre las intervenciones. Para cerrar a tu pregunta, me parece que la convención lo que implanta es, usted no puede hacer lo que quiere con la infancia, pero también abre la posibilidad de pensar qué queremos hacer nosotros con la infancia. Y a veces hay un discurso muy progresista que no es apoyado ni por los gobiernos de turno en relación a la dotación de políticas públicas. No hay. Si vas a oír una defensoría, son dos equipos, no sé la cantidad de situaciones que tienen y la complejidad de las situaciones que tienen. No se creen que esto se hace de taquito. No, hay que sentarse, parar, acompañar, gestionar. Bueno, un poco lo que están haciendo ustedes desde la casona, ¿no? O fíjate que siendo una experiencia de un pequeño hogar, todo después lo que fue abriendo, porque las cosas cuando se abren hay que tener, digamos, capacidad y capacidad intelectual y, digamos, también, digamos, la capacidad de construir propuestas acordes a esa situación, ¿no? Pero entonces yo me preguntaría más qué le pasa a estos progresistas que dicen defender la convención y que en la práctica la vacían. Los otros siempre están, y es más fácil reconocerlos. Cuando se disfrazan ahí, la cosa se complica un poquitito.
Eve, como formadora de trabajadores sociales, ¿es habitual encontrar como una característica esperable del trabajador social que ponga el cuerpo? El compromiso, hay términos que son muletillas o disciplinares, como vos decís. Sí. ¿Qué pensás de esto?
Bueno, me parece, digamos, que está mal, muy mal conceptualizado. Primero que, digamos, habría que ver qué significa esto de poner el cuerpo, ¿no? Particularmente para el trabajo social y siendo, digamos, una disciplina que nace siendo por ahí subsidiaria de otras, en su momento en Argentina fue de la abogacía, también de la medicina con el higienismo, etcétera, etcétera. Me parece que esto de digamos, repensarse en relación a esto del compromiso es importante. Primero, creo que todas las disciplinas deben comprometerse con lo que hacen. Deben tener un compromiso político, deben tener un compromiso ético, deben tener un compromiso teórico y un compromiso metodológico con lo que hacen. Entonces, no creo que sea patrimonio del trabajo social. Si bien en nuestra disciplina a veces se ha confundido mucho la tarea profesional con el voluntarismo o con el aspecto militante. María Emilda Yamamoto, por ahí vos la conocerás, es una trabajadora social de la escuela, de lo que se llama Escuela del Pensamiento Crítico en Trabajo Social, planteaba estas, digamos, necesidades de revisar que el trabajo social no es una militancia. Vos podés ser militante de la vida, podés ser militante de un partido político, pero el compromiso no solamente tiene que ver con la militancia. Por suerte hoy hay militantes en los partidos políticos, por suerte tienen compromiso. Por suerte, digamos, no por suerte, digamos, para mí es inherente la dimensión ética que por ahí en eso se relaciona el compromiso con la intervención profesional. También al trabajo social, cuando dice que se pone en el cuerpo, le dicen que saque la cabeza. Entonces nosotros estamos diciendo, nosotros ponemos todo. Ponemos en parte, digamos, nuestra forma de pensar, la jugamos y también nos jugamos por un trabajo. No nos escondemos como se esconden por ahí otros compañeros trabajadores y compañeras, trabajadores sociales ni otras disciplinas, atrás de un escritorio. Sí hay algo propio del trabajo social, que es tomar contacto con los espacios vitales donde se gesta la vida cotidiana de la gente. Digo, me acuerdo una vez con Eduardo, ¿no? Eduardo no sabía dónde estaba enterrada su mamá. Una de las cosas fuertes en su vida es que sabía que se había muerto y no sabía dónde estaba enterrada. Entonces, quizás a nosotros se nos ocurre más ir al cementerio, rastrear el nombre de la mamá, ver la fecha probable donde murió y acompañarlo al pibe que con liquid paper escriba el nombre de su madre en esa tumba. El trabajo social tiene una, digamos, otra relación con los ámbitos territoriales o con las organizaciones barriales, tiene una lectura, digamos, de la fuerte incidencia de la política sobre la gestación de las políticas públicas, tiene una fuerte lectura en relación a lo que se llama las manifestaciones de la cuestión social, en este antagonismo que tiene el capital y el trabajo, ¿no? Yo diría que a eso yo no le llamo poner el cuerpo, digo, me parece. No sé, a mí, y la casona me enseñó también mucho en esto, ¿no? Se nos iba el alma discutiendo. Estábamos ahí y estábamos discutiendo cuestiones terroríficas, pero nos veías ahí tratando de entender qué pasaba y después de tratar de entender lo que pasaba, haciendo algo para superar esa situación. A eso yo le llamo, por ahí, digamos, esta cuestión que se puede hablar como de compromiso. Pero el vivir con los pibes, el no horrorizarse por cómo miraban la vida, sino tratar de entenderla y discutir con ellos. Entender que el pibe era un par, ¿no? Y entender a la infancia no solamente desde la indefensión, porque a la infancia se la ve desde su incompletud, o sea, no es un adulto, es camino, viste que le dicen futuros ciudadanos de la patria, ¿qué futuros, hermano? Tendrá rasgos diferenciales del adulto, pero es un ciudadano. Y también se lo ve desde esta cuestión de la incompletud, de, digamos, de ser en proceso de, y desde la falta, pobre, no puede, no escucha, no ve, no sabe. El trabajo con estos pibes a mí me redimensionó lo que es la noción de la resistencia humana. Yo no sé si de adulto uno puede resistir, creciendo todavía, que la vida es posible, lo que estos pibes vivieron. Para mí fue cuando empecé a poder escuchar, porque todo un trabajo poder escuchar, era casi como entrar en Auschwitz, y yo no estuve en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, tomar contacto con lo que es la tortura, la privación, la deshumanización, y sobrevivir, y tener ganas de jugar, y comer, y decir voy a la escuela, a mí me hizo cambiar la posición en relación a la infancia, absolutamente. La vi como potenciada, la veo como instituyente, la veo con una capacidad de soportar adversidades que me hace cada vez que yo veo un pibe respetarlo. Con las diferencias que tenemos con los adultos, ¿no? Y además también, digamos, respetar y trabajar sobre lo que fue mi infancia. Digamos, yo me crié, mi adolescencia fue en el proceso militar. Me paraban en el colectivo para ver si tenía armas o no, y veía cómo había gente que desaparecía cerca de mi casa. Con frases como el silencio es salud, digamos, ¿no? Y con una infancia donde la cuestión, digamos, si te portabas mal, el cinto, la chancleta aparecía, o el castigo aparecía, ¿no? Esto de decir, che, yo puedo elegir, no era una opción por ahí, para los que hoy casi estamos pisando los 50. No era una opción. Y si era una opción, era, digamos, en familias que tenían otro trabajo, digamos, otra posibilidad de pensar algunas cuestiones, ¿no? Y además siendo mujer. Era como todo un desafío, ¿no? Entonces, no sé cómo ligo esto con tu pregunta, pero acá llegué. Me parece que me hizo... El compromiso tiene que ver con eso, ¿no? Con estar acorde a lo que tu pueblo... y que vos necesitás en un momento determinado, con cuestiones que se liguen con la emancipación o con el crecimiento. Para mí tiene que ver con eso y con una propuesta política, además de profesional, que la sustente.
Eve Simonotto, para ir cerrando esta entrevista, agradeciendo enormemente porque me parecieron valiosísimas tus reflexiones, seguramente para los oyentes también, quería pedirte un saludo para los trabajadores de la infancia, para los trabajadores sociales que eligen el mundo de la infancia para desplegar su tarea, y un deseo para los pibes.
Para los compañeros y las compañeras que están en el ámbito de la infancia, que nos juntemos, que discutamos, que trabajar en estas cuestiones es trabajar con futuro, que trabajar en temáticas de infancia nos da también la posibilidad de disfrutar del juego, de la ilusión, y de sostener que la vida merece ser vivida. Y es difícil por ahí hablarle a la infancia en general, ¿no? Pero decirle que estamos acá, que hay adultos que siguen recordando el ser niños. Que les agradezco esta posibilidad de que me enseñaron a ver la vida diferente, y que también, digamos, ¿no?, esta posibilidad de construir y de consolidar sus sueños va a ser posible si la hacemos juntos, compartiendo cuestiones que tienen que ver con la vida. Eso.
Muchas gracias, Eve.
A ustedes por hacerme recordar tan hermosos momentos vividos.
Y bueno, vamos culminando la entrevista a la compañera Eve Simonotto. Y bueno, bastante contenido. Ah, Gabriel, ¿qué te pareció?
Muy completa la nota, evidentemente nos plantea una cantidad de conceptos importantes. Queremos destacar que en cada uno de los dispositivos de la casona tenemos uno o dos trabajadores sociales cumpliendo su labor, José.
Sí, y un poco para... Nada, haciendo un breve repaso de todo lo que nos compartió Eve, me parece muy importante que se haya detenido tanto en esto de lo que es el paradigma de protección integral, que si bien lo podemos conocer muchos a través de las leyes, de los diferentes instrumentos, es el tema problemático de la brecha que existe muchas veces entre los profesionales encargados de darle, de ejecutar, digamos, esto que está planteado desde este paradigma, y también desde las mismas instituciones y las políticas públicas, porque por supuesto ha llevado todo un proceso de readaptación y ajustes que siempre va a ser perfectible, y hay mucho trabajo por hacer aún en cuanto a esto, ajustar esto que está en papel.
Bueno, a mí una de las cosas que más me gustó de lo que planteaba y que más me dejó reflexionando es este tema del presupuesto que hace falta para llevar adelante todos estos nuevos paradigmas. Creemos que hace falta más presupuesto en todas las instancias del sistema de protección. Más presupuesto para los hogares, más presupuestos para la Defensoría, más presupuestos para el Consejo de Derechos.
Y sí, claro, con todo lo que implica toda la acción profesional dentro del área de la niñez. Y también destaco mucho lo que nos compartió acerca del rol del trabajador social, principalmente bueno, el compromiso que implica, y esta situación a veces problemática de tantas, como cualquier otra profesión las tiene, pero también el trabajo social, de esto de diferenciarse del voluntarismo, la militancia, y esto de, bueno, de que se trabaja con comunidades, con realidades, con familias, y esto implica poner el cuerpo y, como ella agregó, por supuesto también la cabeza, digamos, trabajamos en un marco situacional y social, partiendo de que, bueno, todos somos igual ciudadanos con los mismos derechos y las mismas actitudes para generar, bueno, situaciones y el mejor bienestar posible. Así que, nada, muy, muy grato escuchar la entrevista de Eve y esto que creo que compartimos todos los trabajadores sociales, y en especial la invitación a discutir y a ir generando diferentes mecanismos para, no solo en sí, para el desarrollo de la profesión, sino realmente las comunidades y la sociedad, que es a lo que estamos abocados de una u otra forma.
Así es, José. Queremos contarles a todos nuestros oyentes que a través de la página de la asociación www.lacasona.org.ar podrán escuchar los programas de Radio Casona, cliqueando el logo de Arinfo y después escribiendo Radio Casona en el buscador de audios que aparece en la página de Radio Arinfo, colocando la fecha 6 de noviembre del 2013, y a partir de ahí cliquear sobre la fecha para descargar el audio. Los invitamos a escuchar este y todos los programas de Radio Casona. Queremos también agradecer todos los mails que hemos recibido, los deseos de éxitos, todos los buenos sentimientos hacia el programa. Especialmente queremos agradecer a los directores de otros hogares y a todos los miembros de distintas instancias del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que nos han enviado mensajes de saludo, mensajes de felicitaciones por esta iniciativa. Por último, queremos agradecer, como siempre, que las colaboraciones de Claudio Ferraiolo en la edición y musicalización y de Mariano Tolosa en la operación. Ooh.
dreams that you dream of once in a lullaby.
Bueno, José, ¿qué tenemos para el próximo programa?
Y bueno, continuamos en el próximo programa, bueno, con más música, continuamos nuestro ciclo de entrevistas, un poco, bueno, compartiendo lo que ha sido la historia de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes y bueno, el trabajo que hacemos.
En el próximo programa, el miércoles que viene, vamos a escuchar la voz, la opinión de Carlos Larralde, fundador de esta experiencia de La Casona, el creador, de alguna manera, junto con Alejandra, de toda esta iniciativa, cuál es su rol hoy, cuál es su visión hoy de cómo está desarrollándose los distintos dispositivos de la organización.
Claro, en todo caso, Eve también nos adelantó un poco esta historia de la que ella también formó parte, y algo, bueno, la dejo allí un poco picando, de lo que es la historia de Casona, que a mí mismo me parece bastante interesante, es cómo, bueno, muchas veces, y este fue el caso, los procesos institucionales van fuertemente vinculados a los procesos de vida y a los ámbitos, a diferentes ámbitos comunitarios o de militancia. Y bueno, así se van construyendo los espacios, ¿no?
Bueno, también queremos contarles que a partir de la semana próxima, cada entrevistado va a dar el tema musical con que le gustaría cerrar su nota. Nos despedimos, ya casi está terminando este programa. Los esperamos el miércoles próximo y escuchen nuestros programas por internet.
Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.